El senador Alejandro Navarro ya está dando un poco de vergüenza. Hoy salió de la clínica después de 17 días de hospitalización. Esto tras el accidente, ustedes saben, que sufrió en moto de nieve. Esto en las cercanías de las Termas de Chillán, un día domingo. Bueno, hace algunos días la Asociación Chilena de Seguridad emitió una resolución en la que niega la calificación de este episodio como un accidente laboral y por lo tanto rechaza cubrir los gastos en los que el senador ha debido incurrir. Él asegura, el senador, asegura que estaba trabajando y por eso que insiste en esta exigencia de que sea cubierto por el seguro de la Asociación Chilena de Seguridad. Y además le ha solicitado al propio Senado que investigue el caso y se pronuncie al respecto. Hoy día, al salir de la clínica, dijo que, claro, se había fracturado la columna, pero no la lengua, así que habló. Y por supuesto recurrió a una de las cosas que más sabe hacer, que es apelar a la gente. Dijo que con esto intentaba defender a tantos chilenos a los que diariamente les rechazan sus licencias médicas. Y la verdad es que nada que ver. No tengo dudas, además, que el senador sabe que esto no tiene nada que ver con las licencias médicas. Esto no es una licencia médica que se le esté rechazando. Aquí se trata de un seguro que protege, y que lo protege no solo a él, sino que a millones de trabajadores cuando sufren un accidente, ya sea en su lugar de trabajo o en los trayectos entre su casa y el lugar de trabajo, o entre trabajos, para personas que tienen más de una pega. Bueno, así que nada que ver con las licencias médicas, ni con las ISAPRES, ni con FONASA. Aquí estamos hablando de otro tema, de un parlamentario que está tratando de pasarse de listo. El día en que ocurrió el accidente, él estaba bastante lejos de su circunscripción, perdón. Estaba bastante lejos. Lo estaba pasando bien, estaba disfrutando con todo derecho de un día domingo en la nieve. Estaba ahí con unos amigos en moto. Pero nos quiere hacer creer que estaba trabajando. Nos quiere hacer creer que cada una de sus actividades, del tipo que sea, a la hora que sea, al día que sea, son de interés para los chilenos y debemos, por lo tanto, considerar las actividades propias de un parlamentario. Actividades que son necesarias para el buen desarrollo de nuestra democracia. Eso es lo que parece que él quiere que nosotros creamos. Un paseo en moto de nieve, a mí por lo menos no me parece muy necesario para la labor de un parlamentario. Si él quería juntarse con la gente, lo podría haber hecho en cualquier momento. No tenía para qué hacerlo arriba de una moto, ni menos en un lugar donde no está permitido esquiar. Su seguro laboral se paga con dinero de todos los chilenos, así que este asunto nos incumbe a todos los chilenos. El senador además está dando un ejemplo nefasto. Nos está diciendo a todos que hay que intentar siempre pasarse de listo, aprovecharse del sistema hasta el final, aunque sea con malas artes. Total, en el peor de los casos, no te resulta. El gran problema es que posiblemente nada de esto le cueste siquiera un voto, porque así es nuestra democracia. Hay varios pillos en el Senado, hay varios pillos en la Cámara, lo sabemos, conocemos sus nombres, conocemos su historial, y nunca son castigados por los votantes. Es tanta la crisis de representatividad de nuestra democracia que ni siquiera los frescos los podemos sacar del camino. Ojalá me equivoque, me encantaría, y que en la próxima elección la gente se acordara de este episodio, del día en que el senador Navarro dio este triste espectáculo. Y la verdad es que para él hubiera sido tan fácil pagar la cuenta de la clínica. Para eso los chilenos le pagamos un sueldo bastante suculento. Comienza Aire Fresco.
Es hora de despejar la atmósfera y refrescar las ideas. Aquí comienza Aire Fresco. Historias, música y opinión con Polo Ramírez. Auspicio de crédito a tu pinta del BBVA. AirLife, ingeniería en purificación ambiental. Calefactor BioSmart de Caltén, calor que hace bien. Tunizan hasta con un 16% de descuento. Y en www.elinmobiliario.cl encontrarás la propiedad que andas buscando. Aire fresco. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Son las 6:05. Comienza Aire Fresco aquí en Radio Duna. A propósito de fresco, estamos en el 89.7 en Santiago, en Valparaíso 104.1, en Concepción 90.1, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes del mundo. Hoy día recibimos una visita ilustre. Él es argentino, él es ilustrador. Se llama Ricardo Siri, pero es más conocido como Liniers. Está aquí en nuestro país para ser parte de un festival que se llama Festiluz y que está gestionada por la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo. Va a estar Liniers aquí con nosotros. Les recuerdo además que esta entrevista, después que de la conversación, va a estar, por supuesto, disponible en Duna.cl. Esto es bien importante. Hablaremos de lo fundamental que es hoy día estar en Facebook, incluso para encontrar pega. Hablaremos de Armagedón. ¿Se acuerdan de la película Armagedón, no es cierto? En que se parten un meteorito para que no impacte en la Tierra. Bueno, unos científicos han descubierto que la película no es científicamente defendible. Hablaremos también de un pelo de Van Gogh, o más bien, un pelo que podría ser de Van Gogh y que se podría convertir en la demostración de que un cuadro específico es suyo. Hablaremos también, por supuesto, de otras cosas aquí en Aire Fresco, y comenzamos con un poco de música. Hay unas chiquillas, un grupo de rockeras punk, que son rockeras, punk y feministas. Se llaman Pussy Riot. Son rusas. Y fíjense que están presas. Las tres están presas. ¿Qué hicieron estas mujeres? Bueno, lo que hicieron fue presentarse en una iglesia, ahí en Moscú, en una iglesia que se llama Cristo Salvador, Cristo el Salvador, en la catedral. Y le pidieron a la Virgen María que las ayudara a deshacerse del presidente Vladimir Putin. Esto en la víspera de su reelección. Las detuvieron, las tomaron presas, las están juzgando. Están en los últimos días de juicio y hoy día ellas han hablado ante el tribunal, ahí detrás de un vidrio, tal, el mismo tribunal, y tal como le ocurrió hace algunos años, ustedes se deben acordar, a uno de los máximos oponentes de Vladimir Putin, un empresario que se llama Mikhail Jodorkovsky. Bueno, ellas apelaron al recuerdo de Alexander Solzhenitsyn, de Joseph Brodsky, que también fueron enjuiciados por pensar distinto y por hacérselo saber a los soviéticos en su minuto. Ahora ya la Unión Soviética no existe, solo existe Rusia, solo existen los países de la ex Unión Soviética, pero hay ciertas prácticas que siguen siendo las mismas. A la salida del tribunal la subieron a un vehículo policial. Iban los policías con un Rottweiler. El Rottweiler, tal vez de manera simbólica, paró y orinó. La gente gritaba libertad, libertad. Ellas han recibido el apoyo de muchos artistas internacionales. Madonna, Patti Smith, los Red Hot Chili Peppers. Y por supuesto, han recibido también el apoyo de Sting. Siempre atento a este tipo de causas. Escuchamos All This Time con Sting. Sad shot. Escuchábamos All This Time con Sting, y tal como les había anunciado, estamos aquí con Ricardo Siri. Probablemente por Ricardo Siri ustedes no lo van a reconocer, pero sí lo van a reconocer por su alias, que no es tan alias tampoco, es un apellido también, Liniers, y tiene una razón de ser esto de Liniers. Ricardo, bienvenido a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Sí, Liniers en verdad es mi segundo nombre, me llamo Ricardo Liniers.
Pero Liniers como nombre, como no como
nombre,
apellido.
Y Siri de apellido, mi abuelo se llamaba Liniers de primer nombre, también una cosa extraña, y mi abuelo tuvo 5 hijas, y mis tías tenían hijas, y cuando nací yo, el tipo, yo creo que dijo al fin
un Liniers,
póngale Liniers.
Así que lo tienes que usar. Que, para que ustedes conozcan a Ricardo Liniers, lo pueden ver a través de duna.cl, a Ricardo Siri, o Liniers, está difícil esto. Pueden verlo en todo caso a través de...
Es como Bruno Díaz y Batman. Es la misma situación. A veces soy Bruno Díaz, a veces soy Batman.
Bueno, Ricardo es ilustrador, importantísimo ilustrador argentino. Ha estado varias veces acá en nuestro país, en distinto tipo de eventos y de ocasiones. Ahora viene para participar de un festival que se llama Festiluz, que es gestionado por la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo. Y yo le preguntaba a Ricardo antes de salir al aire, ¿de qué habla en estas conferencias o en estas tertulias o mesas redondas? Dice, bueno, de lo que vaya saliendo, me gusta eso.
Sí, es lindo no saber del todo, porque si no me aburro yo. Si yo sé de qué voy a hablar, sería aburrido. Yo voy como un espectador más a ver qué es lo que yo digo.
Yo escucho, no hay nada más difícil cuando uno tiene que hablar y no te dicen de qué, ni te dan pie para nada, sino que empezar a hablar de la nada.
Sí, sí, siempre es complicado el arranque.
¿Tú tienes alguna cartita bajo la manga, o no?
Sí, Alberto Montt es la carta bajo la manga, que va a estar al lado mío.
Yeah.
Y él tiene que ser todo lo inteligente y gracioso, porque él está representando a Chile. Yo, en cambio, soy argentino, argentino.
A lo más dejas mal puesto el nombre Argentina. No será el primero tampoco, ni el último. Ricardo, ¿cómo empezaste a dibujar?
Y mira, yo, como todo el mundo, a los 3 años te dan un lápiz y dibujás, ¿no? Yo tengo ahora una hija que tiene 4 años y una que tiene 2, y están una en un periodo de expresionismo abstracto muy lindo, muy interesante.
Es linda esa etapa.
Sí, 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 se expresa mucho en las paredes, también en los muebles. Y bueno, empecé a dibujar en esa edad, ahora nunca me imaginé, y después seguí siempre dibujando, ¿no? Y en el colegio dibujaba en clase. Si uno pone la manito enfrente del cuaderno, parece que estás estudiando.
Claro,
pero estás dibujando historietas de la Guerra de las Galaxias y esas cosas. Así que dibujé ahí muy de chiquito. Nunca me imaginé que iba a trabajar de dibujar, ¿no? Eso fue otro delirio, pero dibujé siempre.
Y siempre siempre caricaturas, siempre historietas, porque yo por lo menos recuerdo los buenos para el dibujo en el colegio.
Claro, ¿verdad?
Como
sí,
que se dividían en dos. Eran dos grupos. Uno que trataba de... Se imaginaba ser artista, digamos, y dibujaba, qué sé yo, paisajes, naturalezas muertas, después algunas cosas más sofisticadas, desnudos, ojalá.
Claro, uno muchas veces elegía la parte de ser artista porque tenías la fantasía de...
La fantasía de pintar un
claro,
desnudo.
Desnudo, claro, vivo, vamos. Y nunca me salió, ¿sabes qué? Sí, sí. Siempre que iba, justa esa clase era con frutas.
Ah, mira.
Había que pintar un bol de frutas.
Tú querías otro tipo de fruta.
Sí.
A mí pasó lo mismo, pero me tocó modelo masculino. Siempre,
ah, también,
un curso completo,
claro,
que tomé de...
Vas todo contento y entusiasmado y dices, ay, es un señor, Pedro.
Eso fue una frustración. Pero tú siempre te fuiste por el lado entonces de
yo
de
iba
la
más por el lado de la historieta, sí, sí, me gustó siempre la historieta. Ahora, el entre la historieta mía fue medio por el cine, porque yo era muy fanático de la Guerra de las Galaxias, y la manera de tenerla cuando era chico, que no existía ni el video, porque ya somos gente grande, la única manera...
Me lo dices a mí.
La única manera de tener en casa la Guerra de las Galaxias era si yo la dibujaba. Entonces dibujaba a Arturito y a Chewbacca. Ah, mira. Así que por ahí empecé. Pero sí, llegó un momento que descubrí que quería hacerlo de verdad, ¿viste? Que pensé que, bueno, voy a tratar de ganarme la vida de esto.
Ahora, una cosa es dibujar y otra cosa distinta o digamos complementaria es contar historia. Y además contar historia en muy poco espacio, de manera muy sintética, muy breve, y que produzcan algo en quien lo mira.
Sí, bueno, uno se va haciendo como el oficio, pero yo creo que lo de contar historias es algo que aprendés sin darte cuenta cuando vos mirás historias. O sea, tenés que ver todas las películas de Woody Allen, leer todos los libros de Steinbeck o de Stephen King o lo que sea, ¿viste? Escuchar tipos que hacen stand-up, escuchar gente que cuenta historias, mirar cuadros. Cuando uno hace todas esas cosas, a nivel subconsciente estás aprendiendo a contar historias en el fondo, porque son los grandes contadores de historias. Entonces, cuando si hiciste mucho de eso dentro de tu cabeza, me parece que el día que te sentás, si le crees a la intuición, muchas veces la intuición está apoyada en todo eso que aprendiste sin darte cuenta, ¿no? Así que me parece que va por ahí.
Estamos conversando con Ricardo Siri Liniers. Ricardo, tú miras también, y la miras con un ojo crítico, la actualidad de tu país, la actualidad del mundo, pero sobre todo la actualidad argentina. Alguien, me recuerdo un argentino que decía, una de las gracias de Argentina es que no nos privamos de nada. Terminan probándolo todo. Y hablaba de la política argentina, hablaba también de la política económica argentina.
Sí, hemos probado cosas muy intensas en Argentina, ¿no? De esas que
y siempre
no
deberías probar. Con pasión.
Sí. Han hecho algunos experimentos muy extraños, pero sí, pasa eso, que cuando uno vive, bueno, todos los países tienen su nivel de locura política, ¿no? Y cuando uno vive metido en eso, y si te dan todos los días 10 centímetros para expresar ideas y para decir lo que vos quieras, cada tanto es imposible no hablar sobre temas puntuales políticos que te interesan, o de coyuntura o lo que sea. Así que de vez en cuando, macanudo, sí, me meto como con temas puntuales. No me divierte mucho meterme con políticos puntuales, ¿no? No me divierte. Prefiero meterme con una idea política que con tal político, porque me da la sensación de que cuando la gente se ríe de un chiste sobre un político, muchas veces se ríe más porque lo odia al político que porque el chiste es bueno o malo. Entonces, yo creo que se rían de la calidad o falta de calidad del chiste mío. No quiero meterme con los personajes estos.
Estamos conversando con Ricardo Siri Liniers. Ricardo, la Argentina tiene una gran tradición en esta especie de amalgama que representas tú con tu trabajo, con los contadores de historias, con los dibujantes, caricaturistas, y también con el humor en general. Sí. En Argentina hay, qué sé yo, actuaciones permanentes, hay teatro que tiene un carácter humorístico, hay stand-ups, café con ser, una serie de cosas que acá nosotros los tenemos de vez en cuando, hay bastante menos. De repente aparecen algunos, pero esa tradición de reírse de sí mismo, de mirar con cierta acidez y con sentido crítico su propia realidad, es característica argentina. A veces son, creo yo, un poquito autoflagelantes también.
Sí, bueno, o eso, o que nos reímos un poco en defensa propia también, ¿no? Porque han pasado cada personaje por la política argentina, y todo lo que vos decís de yo estoy pensando, ¿no?, en Tato Bores, en esa gente que hace humor político y que lo ha hecho muy bien, Enrique Pinti, claro. Que me parece que es como el mecanismo que tenemos de... Hemos tenido presidentes como De la Rúa, como Menem. Es gente que la única manera de enfrentar eso es con sentido del humor. Es muy difícil. Y tenemos mucha escuela, ¿no? También, ¿no? Lelutier. Entonces, cuando uno crece... Yo iba al teatro a ver a Lelutier todos los años. Cada vez que sacaban algo nuevo, me llevaban primero mis abuelos, después mi viejo, después iba yo solo. Y eso también te va formando la cabeza. En el fondo, entonces... uno se va parando como en los hombros de los gigantes, me parece, ¿no? Así que tenemos un poquito de esa suerte. Ahora, no sé, no creo que sea una cuestión argentina, creo que es una cuestión o por ahí es el desastre.
Probablemente es algo que tenemos todos los países. Hay algunos países que lo hacen mejor que otros, sí, nomás en esa materia. ¿Cómo miras tú a los chilenos? Tú has venido hartas veces acá a Chile. ¿Cómo ves nuestras situaciones?
Y a mí me encanta, yo me divierto mucho. Bueno, estábamos hablando de Alberto Montt. Hay un sentido del humor acá que a mí me hace mucha gracia. Yo también crecí leyendo con Dorito. Y hay como una visión así del loser, y al mismo tiempo que es Condorito es como un perdedor ganador.
Claro.
Y siempre a mí eso me gusta mucho, ese tipo de personaje, porque uno se puede identificar. Es como, es pobre, la vida le es complicada, qué sé yo, pero el tipo va tan feliz por los cuadritos y haciendo al final a alguien pasarla de una manera tan tan bizarra que se desmayan o se mueren. Nunca supimos qué pasa después del plop. Yo una vez hice un chiste en donde era lo que pasaba después del plop y terminaban en un funeral todos. pero me parece que sí, a mí me gusta el sentido del humor que tiene acá. Siempre me hacen reír cuando vengo, así que
estamos conversando con Ricardo Siri Liniers. ¿Cómo ves a la presidenta Cristina Fernández? ¿Tú has hecho chistes referidos a ella? Tú decías que no hace mucho chiste político,
no, pero por ejemplo,
sobre los políticos, pero la presidenta es un poco ineludible.
Claro, y hay un montón de cosas que a mí me encantan, que me parecen realmente, que me parecen importantes y que han hecho cambios muy, muy extremos y muy radicales. En mi opinión, en muy buen sentido. Otras cosas que tampoco, que no me gustan, que realmente te dan rabia cuando decís, pudiendo hacer las cosas tan bien, ¿por qué las tienen que arruinar por este lado? ¿Viste? Entonces, cuando salió la ley, por ejemplo, del matrimonio igualitario, que es una cosa bastante novedosa en toda la región y todo, me acuerdo que yo publico en un diario que es conservador y que muchos de los lectores estaban muy en contra de esa ley. Y yo tuve que poner un chiste, o no era un chiste, sino era algo que yo ya venía haciendo, de hecho, que yo venía dibujando unos duendes durante muchos años, que los dibujo, y hacía un tiempo ya había decidido que eran todos gays esos duendes.
Para mí eso era evidente para los lectores, ¿o no?
Sí, ni siquiera, porque ¿por qué hay que estar diciendo si alguien es gay o no? Entonces eran gays los duendes nomás y andaban por ahí. No habían duendas, que ya era como la primera pista.
Claro, es como los ángeles.
Claro.
No sé, sí.
Entonces iban los duendes ahí felices de la vida, y cuando salió el tema del matrimonio igualitario, me pareció que era el momento de hacerlo salir del closet, entonces los hice salir de un placarcito así y se iban para el Congreso. Pero entonces, cuando hay un tema muy puntual así, me gusta por ahí, por lo menos, marcar mi postura, que está bien ni mal.
Pero ¿cómo lo hace ahí con el diario?
El diario es...
Porque no solo es un diario, La Nación, no solo es un diario... relativamente, no sé si tan
conservador
para Argentina, pero un diario libre mercadista
y tiene lectores que son más,
claro,
conservadores,
pero además ha estado en conflicto con la presidenta, lo mismo que Clarín,
sí.
La presidenta ha estado en conflicto con muchísimos medios de comunicación. ¿Cómo es ahí en términos, para ti, en términos de libertad editorial?
Yo afortunadamente, mira, nunca tuve ningún, tampoco hago la tira más política del mundo,
claro,
pero nunca me dijeron esto sí, esto no. Creo que la única cosa que alguna vez me han dicho es, si yo hago un chiste sobre enfermedad, no les gusta que hagan chistes. Pero no era,
¿sobre enfermedades?
Sí, no era ni siquiera un chiste sobre enfermedad, sino era, ¿viste la gente que tiene la mirada estrábica y divergente?
Ya, bueno.
Entonces, los que miran para los dos lados al mismo tiempo, a mí me encanta esa gente, ¿no? Gente de mi gente favorita, claro, es así, sí, ¿no? Fernando Trueba, el director, o Quino mismo.
Como Kirchner.
Claro, entonces yo, Kirchner también. Claro. Entonces yo me preguntaba si esa gente sueña en Panavisión. Y ese era el chiste. Y me dijeron, no nos gusta. Pero yo no creo que sea una enfermedad. La gente vive feliz toda su vida mirando así.
Es difícil mirarlo a los ojos, sí.
Claro.
Sí.
Tenés que elegir uno.
Bueno, es chiste. Suena como chiste, pero no es chiste.
Pero bueno, salvo esa vez que me dijeron alguna. Pero que era una tontería.
No debiéramos estar riéndonos de esto, ¿ah? ¿Eh?
No.
Pero
todos mis amigos que miran así están muy contentos. No les molesta. Entonces lo que digo es que salvo alguna cosa así, nunca me dijeron este chiste no o esto. Esto me parece que no nos gusta políticamente. Siempre me dejaron publicar lo que quiera, con una libertad enorme. Entonces, y creo que el diario tiene dentro de su espacio gente que piensa no necesariamente exactamente igual al diario y pueden publicar, así que...
Bueno, ustedes pueden seguir escuchando a Ricardo Siri Liniers. Va a estar en una serie de... Va a estar en varias conferencias, ¿no es cierto? Tenemos aquí los horarios. Ricardo dice que a él lo lleva nomás y le dicen habla.
Y me ponen y me dicen habla, ahora comé, ahora
pone
comer,
frente a un público,
ahora dormí.
No sabe de qué... ¿Ya? Hoy día es eso. Perdón, estoy... sí, ya. Hoy día, Fundación Telefónica, entonces, a las... Ah, ahora ya, se tiene que ir corriendo entonces. 7 de la tarde, una conversación de Liniers con Alberto Montt, otro amigo de este programa además.
Sí, un amigo de la casa.
Gran dibujante. Mañana va a estar en la Universidad del Desarrollo y abierto a todo público, ¿no? ¿Sí? Perfecto, actividades con Plop Galería, donde está exponiendo además, ¿no es cierto? Y en este festival que se llama Festiluz de la Universidad del Desarrollo. Entra a la página web de udd.cl, me imagino que ahí está toda la información. Le agradecemos muchísimo a Ricardo por habernos visitado esta tarde, ha sido un gusto.
Bueno,
muchas gracias.
Para mí es un placer venir a Chile, me tratan con tanto cariño que cada vez que puedo vengo.
Es querible este hombre, así que no me extraña. Muchas gracias a Ricardo, a que esté muy bien. Vamos a hacer una pausa, pero antes les quiero decir que en espacios cerrados respire tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Exige bioseguridad ambiental AirLife. Ingeniería en purificación ambiental. Informes en www.airlife.cl. Crédito a tu pinta del BBVA, donde eliges el plazo, los meses de gracia, las cuotas que quieres postergar. En BBVA es así de simple. Y si quieres armar tu colección de DVDs, bueno, Radio Duna y agrupémonos.cl tiene el concurso ideal. Todos quienes compren una oferta, sin importar el precio, hasta el 15 de agosto en agrupémonos.cl participan por una de las 6 tarjetas de regalo de 100.000 pesos en Feria Mix. Tecnología, viajes, productos, todo en www.agrupémonos.cl. Una pausa y volvemos con más aire fresco.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. ¿Sabías que el tipo de calefacción que usas puede ser el mayor contaminante dentro de tu hogar? Te invitamos a descubrir los nuevos calefactores eléctricos Biosmart de Caltemp, equipados con tecnología FAR infrarred. Calefactores Biosmart de Caltemp, calor que hace bien. ¿Y te imaginas un auto que rompa con todo lo conocido hasta ahora? Un auto en el que puedas elegir entre una conducción normal, ecológica o deportiva. Uno que por su diseño no puedas describir. Ahora imagínatelo con turbo, sin llaves, sin igual. Así es el nuevo Nissan Juke. Innovación total, innovación para todos. Sorpréndete en juke.cl. Y si estás buscando tu próximo departamento, tu próxima casa, busca en el inmobiliario.cl, el sitio web donde encontrarás la mejor información que te ayudará a tomar la decisión correcta. Hay oferta de proyectos nuevos, viviendas usadas, precios y grandes oportunidades. Entra a www.elinmobiliario.cl, donde buscar es mucho más fácil. ¿Puedo pasar un aviso antes de ir a algunos temitas? Ayer se inauguró una feria del libro, que la quería destacar porque, bueno, tengo cierto interés, digamos, no monetario, pero sí cierta cercanía con los organizadores, al Colegio Sagrado Corazón, la Monja Inglesa, ahí en Apoquindo. Pero lo interesante es que hay una muestra importante de libros. Son 42 editoriales las que están participando. Esto está abierto, se inauguró ayer, continúa hoy día hasta las 20 horas y mañana también, desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas se puede visitar. Hay un montón de editoriales, como decía, montones de libros y también algunas actividades, charlas. La abrió el poeta Oscar Hahn, hoy día estuvo Christian Barken presente, así que hay hartas actividades en esta feria del libro. Esto es en Santa Magdalena Sofía, ahí en la comuna de Las Condes. Ya, vamos a un tema que a mí me sorprendió porque encuentro que como que se le está pasando un poquitito la mano. Fíjense que dice el diario ABC que hay varias empresas importantes, y lo destaca además esto la revista Forbes, que sabe de este tipo de temas, que rechazan a postulantes a trabajos que no estén en las redes sociales, que no tengan Facebook, que no tengan Twitter u otro tipo de redes sociales. Los encuentran sospechosos. Fíjense que hay mucha gente que trata de guardar privacidad, ¿no es cierto? Y por lo tanto comparte poco a través de las redes sociales. Pero se ha convertido en un problema, en una especie de hándicap para las personas que están buscando trabajo. Esto tiene algo que ver, no completamente, pero tiene algo que ver, y es la relación que hace el psicólogo Christopher Müller en el diario Der Tagesspiegel, un diario alemán, por supuesto. Dice que mientras no se conviertan en adictos, las personas normales, lo más corriente, especialmente los adultos jóvenes, lo más corriente es que estén en redes sociales. Por lo tanto, si una persona no está en redes sociales, eso puede significar algún tipo de comportamiento anormal. ¿Ah? Problemas de sociabilización, problemas con sus amigos, ¿ah? Algún tipo de situación que uno no quisiera verla en la oficina, por supuesto. Y se da el ejemplo de Anders Breivik. ¿Se acuerdan de Anders Breivik, no es cierto? El asesino de Estocolmo. Y también James Egan Holmes, el autor del tiroteo de Denver. Ellos se han encontrado, los medios han encontrado algunas fotografías de ellos que habían publicado en algún tipo de red social, pero ninguno de los dos estaba ni en Twitter, ni en Facebook, ni tampoco tenían perfiles, ni tampoco compartían mucha de su información. Por lo tanto, no tenían ese tipo de relaciones sociales tampoco a través de Internet. Y en la vida real, no tenían muchas relaciones sociales en absoluto. Dice la revista Forbes que hay varias empresas estadounidenses que se están cuidando de contratar a jóvenes que no están en redes sociales. Dice que un joven no participe en estas plataformas puede ser síntoma de un carácter poco sociable. Otra cosa sí es que sea sea usuario, pero que se niegue a dar su perfil. Ah, eso implica que estaría ocultando algo. Por supuesto que se destaca que nadie quiere contratar gente a ciegas. Y hoy día, la verdad que las redes sociales son una ventana a nuestra vida, entre comillas, pública, pero también a nuestra vida privada, a nuestra intimidad. Las empresas, por lo mismo, están investigando los perfiles de sus futuros empleados. Ah, hay varios perfiles que yo he visto en Facebook y en Twitter que, sí, si uno siguiera esta regla no los contrataría, pero ni amarrado. Dice que quieren saber cómo se comportan en la realidad extralaboral y por lo mismo si son adecuados para el perfil de su empresa. Por lo tanto, dicen algunas compañías consultadas por la revista Forbes que jóvenes de 18 a 30 años digan no tener Facebook puede ser muy sospechoso. Pueden tener partes oscuras que quieran ocultar, motivo de sobra para rechazarlos como candidatos. Ah, vamos a escuchar un poquitito de música. En todas partes están locos con los Juegos Olímpicos, y por supuesto que están locos con los Juegos Olímpicos en Inglaterra, ¿no? Sobre todo en Londres. Fíjense que ha habido algún tipo de actividad social en la que han participado algunos de los grandes deportistas y también algunos músicos. Fíjense en lo siguiente: una reunión, un evento organizado por una marca deportiva que fue iniciada con las siguientes palabras, y lo dijo nada menos que el vocalista de los Stone Roses. Dijo: aquí tenemos a la nueva reina de Inglaterra, Jessica Ennis, la heptatleta, y al nuevo rey, Bradley Wiggins, el ciclista que ganó el oro, que ganó además el Tour de Francia. Ya no se habla de los soberanos anteriores. Hoy día la jerarquía social está encabezada por estos héroes olímpicos que le han dado además a Inglaterra, a Gran Bretaña, los mejores juegos en su historia. Por lo menos medido en la cantidad de medallas de oro. No, en términos de la cantidad total de medallas, hay unos juegos a inicios del siglo XX donde consiguieron más en total. Pero medallas de oro, estos son los juegos en que más han conseguido. Los campeones olímpicos son los nuevos héroes. Y fíjense que Paul Weller, que es uno de los héroes, de los personajes que más admira Bradley Wiggins. Ustedes saben que él pertenece, entre comillas, pertenece a una tendencia que se llamaba MOD. ¿Qué son los MOD? Es un grupo, es una onda, digamos, un grupo que surgió a mediados, fines de los 60, en algunas de las grandes ciudades británicas. Los MOD están muy presentes, por ejemplo, en la película Quadrophenia de The Who. Ahí se puede ver exactamente quiénes son. Bueno, Paul Weller, héroe de Bradley Wiggins, agasajó entonces a este hombre y también a Jessica Ennis. Les cantaron, aquí estuvieron presentes también algunos otros artistas o recibieron saludos, ¿no? Por ejemplo, Jimmy Page o de Bobby Gillespie y Boy George. Escuchemos un poquitito de música, escuchemos a los Stone Roses, esto se llama Fool's Gold. Escuchábamos Fool's Gold con los Stone Roses. Hay un cuadro de, se supone que es de Vincent van Gogh, se llama Still Life con Naturaleza Muerta, eso, perdón. Naturaleza Muerta con peonías. Son unas flores, típicas de van Gogh, bien bonito el cuadro, pero no hay seguridad de que sea de él el cuadro, ese es el gran problema. Esto fue encontrado el año 1977 en un entretecho, en un ático, en una casa, una casona ahí en Bélgica. Y su dueño dice, aquí un coleccionista de arte, se llama Marcus Robrox, dice que es justamente de Van Gogh. Podría, si fuera Van Gogh, podría valer unos, por ejemplo, unos 80 millones de dólares, perfectamente. Bueno, el tema es que lo analizó el Museo Van Gogh de Ámsterdam, y los expertos del Museo Van Gogh, cuando lo analizaron, dijeron, la verdad que la pincelada no es la misma. Dijeron, es una buena copia, hecha por un experto, por alguien que sabe pintar y que sabe de Van Gogh, pero la pincelada no es exactamente la misma. Pero el dueño de este cuadro, el señor Marcus Robrox, sigue insistiendo. Entonces lo llevó para que lo analizaran más en profundidad. Y fíjense que las personas que hicieron este análisis encontraron un pelo. Un pelito. Dicen que es un pelo de unos 8 centímetros más o menos, entre 8 y 9 centímetros. Pelirrojo, y lo pudieron sacar de ese cuadro, y están tomando muestras de ADN de algunos de los descendientes de Van Gogh. No tuvo hijos, así que son, me imagino que hijos de o su hermano Theo, no recuerdo si Theo tuvo hijos, pero probablemente sí, pero parientes de Van Gogh están buscando para poder sacarle muestras de ADN y hacer esta comparación. Como decía, Si es que este pelo resultara ser del pintor, la verdad que no quedaría muchas dudas de que el cuadro pertenece a él. Desde ya, la persona que está haciendo, una experta que está haciendo este trabajo, se llama Esther Monick, dice que ella sacó este pelo. Dice que el pelo está muy, muy, muy metido en la profundidad de la pintura. Por lo tanto, muy probable, sería muy difícil que no fuera del pintor. Es muy probable que el autor de ese cuadro haya dejado, de manera obviamente casual, ese pelo metido ahí en lo profundo del óleo con que está pintado. No podría haber venido de otra parte. Por lo tanto, si ese pelo resulta ser tener compatibilidad genética con alguno de los parientes de Van Gogh, el señor Robrox va a ser inmensamente rico.
Junto a Polo Ramírez, estás en Aire Fresco.
A veces se llega a los extremos cuando se trata de crisis económica. ¿Qué es lo que están haciendo en España? No en toda España, pero sí en algunos colegios. Lo que ha pasado es que los papás y las mamás, los apoderados, están con problemas de plata. Muchísimos de ellos están cesantes o a otros se les han restringido muchísimo los ingresos. Por lo tanto, a los hijos, a sus hijos que van, a sus niños que van al colegio, en vez de pagarles el casino o el comedor o el almuerzo, como quieran ustedes llamar, en vez de pagarlo, digamos, como hace muchísima gente, les mandan una lonchera, un sanguchito, una manzanita, un yogurcito, qué sé yo, unos cerealitos, unas cositas así, ricas, para que almuercen ahí y lleven su lonchera al casino, al comedor, se instalen ahí, si llevan algo caliente, lo saquen del envase de plástico y lo pongan en el microondas unos segunditos y qué sé yo. El problema es que los colegios han dicho que esto también, para ellos, para los colegios, significa gasto. Tener el comedor, el espacio que hay ahí que se ocupa, la luz que se ocupa con el microondas, el agua, qué sé yo, que se ocupará, me imagino, para enjuagar las cosas después. Si es que las enjuagan, en general los niños no las enjuagan, lo dejan. Bueno, ustedes saben lo que hacen los niños. Entonces han empezado a cobrar. Niño que quiera llevar su lonchera al colegio, que quiera ahí tomarse su juguito, comerse su sanguchito en el comedor junto con sus compañeritos, va a tener que pagar 3 euros. Son, ¿cuánto? Cerca de 2.000 pesos. 2.000 pesos diarios. El problema es que actualmente, de manera aproximada, los españoles tienen que pagar unos 4 euros al día, 4 euros y medio, es decir, 2.500, 3.000 pesos como mucho, por el almuerzo cada día de sus hijos en el colegio. Entonces dicen, bueno, no tenemos plata para pagar esos 4.000 pesos y nos van a empezar a cobrar 2.000 y tantos pesos simplemente para que nuestros hijos usen el comedor. No será como mucho, están diciendo. La verdad que cuando se trata de apretarse el cinturón, hay gente a la que se le ocurren ideas luminosas. Quería contar lo de Armagedón. Lo contamos mañana. Sí, lo contamos mañana lo de Armagedón. Ojalá que no lo cuente todo el mundo antes. Es una historia bonita. Ya nos tenemos que ir. viene notables. A continuación estamos revisando la historia de Miguel Ángel. Hoy es el tercer capítulo, Cuando Pueda se llama, una respuesta que se hizo famosa. Después, mira, todo nos pasa lo mismo. A las 20 horas, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Ascanio Cavallo y Luis Larraín. A las 20:30 horas, edición limitada de una covers con Pía Sotomayor. La entrevista a Liniers, estuvimos con Ricardo Siri Liniers hace algunos minutos. Ustedes la pueden escuchar nuevamente en duna.cl. También pueden escuchar cualquier parte de este programa, de todos los programas de Radio Duna. Y quédense, por supuesto, con Radio Duna. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para un poco más de aire fresco. Que estén muy bien. Chao.